Bueno, muy buenos días a todos. Qué lindo tener una reunión juntos, como ya se viene mencionando. Esto es un placer tremendo. Y cantando estos himnos juntos, los cuatro himnos que cantamos, pero especialmente los últimos dos, es hermoso pensar en nuestro Señor como nuestro pastor y pensar en todo lo que el Señor nos ha dado. Y no sé cómo fue esos momentos de adoración para ustedes, de canción, pero creo que para la mayoría a veces estamos ahí, estamos cantando esa letra tan profunda, tan íntima, tan impactante que debería ser, pero a veces nos damos cuenta que, no, bueno, primero que nada no damos la talla para adorar a nuestro Dios, la manera que nos trata, cómo Él es, y después de pensar en quizás cómo nuestra adoración es tan... bueno, a veces con muchas falencias, ¿no? Con mucho pecado en nuestras vidas. Pero creo que ese sentimiento, esa lucha que tenemos es algo natural, es algo con la que todos luchamos día a día. Y creo que es tan necesario, como los salmos muchas veces nos recuerdan, que nosotros necesitamos una vez tras otra volver ante el Señor, volver ante su palabra, como mencionó Alejandro, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de la manera que nos damos la talla al Señor, no, como le fallamos, y después ser recordados cómo debemos alabar al Señor, cómo es la alabanza a nuestro Dios. A veces la alabanza o la adoración se piensa como si fuera algo que nosotros tenemos que actuar, una emoción que debemos tener. Cada vez que venimos a un tiempo de canto, un tiempo de oración, de música, cuando se nos predica la palabra de una manera tan, tan profunda, que debemos tener cierta emoción y a veces no la tenemos. Bueno, la adoración no es eso. Y también, digamos, lo que la adoración efectúa en nosotros, lo del agradecimiento, todo eso tampoco necesariamente es una actitud que nosotros deberíamos tener, sino que la adoración, el agradecimiento a Dios, eso es algo concreto, algo relacional, donde la persona que ha sido beneficiado, en este caso por Dios, está reconociendo, está pensando, está meditando en su dependencia constante, continua, del Dios que le da los beneficios, del Dios que lo ha salvado, que lo nutre. Y el pasaje que vamos a ver hoy, el Salmo 100, es quizás uno de los salmos más conocidos, muy memorizados en la escuela bíblica de vacaciones, me acuerdo memorizar el Salmo 100. Y muchos predicadores a través de los años han referido a este salmo como ese gran salmo, el gran Salmo 100, donde podemos siempre ir a recordarnos cómo adorar a nuestro Dios y por qué adorar a nuestro Dios. Les invito a abrir sus Biblias al Salmo 100 y a leerlo conmigo esta mañana. Un salmo muy corto, solo 5 versículos, muy parecido al salmo que se leyó hace unos minutos, el Salmo 95. Muchas palabras similares, conceptos paralelos. Y el Salmo 100 dice esto: Salmo de alabanza o Salmo de gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hace unos días en Estados Unidos se estaba celebrando el Día de Acción de Gracias. Es una celebración cristiana, empezado por peregrinos en los años 1600, después de que de Inglaterra vienen varios barcos a las Américas, Los peregrinos obviamente comenzaron a luchar con la enfermedad, con la hambruna, no sabiendo bien cómo vivir en este ambiente tan extraño, con todas estas enfermedades, todos estos cambios. Y por lo que nos cuenta la historia, parece que los indios nativos de las Américas ayudaron a los peregrinos en un momento. Ayudaron, les enseñaron cómo vivir en esta nueva tierra, sin las comodidades que tenían en Europa. Basado en eso, se empezó a celebrar, de vez en cuando, cada cuantos años, se celebraba otro banquete y se juntaban, parece que se juntaban los peregrinos con los indios, a veces a comer y a disfrutar algo en común, es que de alguna manera ellos han sido bendecidos. Los peregrinos creían obviamente por Dios, los indios de sus dioses. Pero donde este festival o esta celebración tomó mucha importancia en Estados Unidos fue dos siglos después, en los años 1800, cuando el presidente de la nación en ese momento, Abraham Lincoln, él toma esta celebración de Día de Acción de Gracias y lo celebra, o llama a la celebración, a las tropas que digamos, estaban divididas durante esta guerra civil de Estados Unidos entre el norte y el sur. Y entre toda esa sangre, toda esa guerra entre ellos, todo ese pleito, él llama en el Día de Acción de Gracias a que bajemos las armas y celebremos lo que tenemos en común, que es el hecho que tenemos un Dios bueno y un Dios que nos bendice con muchas cosas, al norte y al sur, toda persona. Y parece que ocurrió eso, por ese día celebraron y eso quedó en la historia de Estados Unidos y cada año se celebra, el tercer o cuarto jueves de cada noviembre. Y me dejó pensando, nosotros cuando estuvimos en Estados Unidos lo celebrábamos. Y uno piensa mucho en, obviamente, en la gratitud, en el agradecer a Dios. Y uno piensa si uno realmente está viviendo una vida que agradece a Dios, que tiene gratitud hacia Dios por lo que ha permitido en su vida. Y fue interesante, estando acá en Argentina, junto a algunos de ustedes, después leer algunas las noticias de Estados Unidos y cómo muchos quieren deshacerse de ese Día de Acción de Gracias, porque como apunta a un Dios exclusivo, a un Dios que no, digamos, no incluye a todo lo que yo quiero en mi vida. Dijeron, bueno, demos gracias por algo, pero no a este Dios. Y eso me dejó pensando en el tema de la gratitud y qué importante es la gratitud en nuestras vidas, como no es parte de nuestra alabanza, porque la gratitud y la alabanza son conceptos sinónimos. Y es muy interesante cuando nosotros vemos en una sociedad, cuando vemos al mundo y cómo está, cuanto más rebelde se pone la sociedad, la cultura, menos agradece a Dios. Y eso es, fíjense, es parte de la descripción que se nos da de un pueblo rebelde cuando está en contra de Dios. Dicen Romanos 1, recuerden, cuando se habla de la depravación, el pecado, al punto que llega el pecado del hombre sin Dios en su estado condenado, dice en un punto, y no le agradecieron a Dios, no le dieron gracias. Porque la idea es que lógicamente, si Dios existe y Dios ha creado, nos ha creado a nosotros y ha creado a las personas del mundo, es lógico que le alaben y que le den gracias. Pero ya no le dieron gracias, es la idea. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad de hoy. Y no solamente pasa en nuestra sociedad, sino que es una lucha nuestra también, vivir adorando al Señor, vivir agradeciéndole al Señor. Quizás a veces lo decimos con palabra, pero que nuestra vida realmente refleje eso. Pensando en este tema de la gratitud, quizás a veces cuesta pensar en si he estado agradeciendo a Dios o no, pensando también en este año particular que hemos vivido, el año 2020, con tantas incertidumbres, tantas dificultades en la vida, de temas de trabajo, hasta temas familiares, enfermedad, muertes de personas. Y quizás es un año difícil de pensar en qué agradecer a Dios. Y el tema de la gratitud también es importante porque creo que se demuestra muy claramente que no somos personas agradecidas a Dios cuando nos quejamos. La ingratitud se demuestra mucho por medio de la queja. Y pensando en quizás en nuestras vidas, en la manera que hemos estado procesando todo lo que ha ocurrido este año, todas las dificultades y las veces que nos hemos quejado, las veces que hemos hablado en contra de una persona o de otra, o por qué me pasa esto, por qué aquello. Y obviamente cuando hay cosas que ocurren en nuestras vidas que no son justas, obviamente uno tiene cierta indignación hacia lo injusto, hacia lo malvado. Pero a veces Dios permite cosas en nuestras vidas y nos quejamos. Uno de los peregrinos que les mencioné, de los años 1600, que era también un puritano, un pastor puritano que predicaba la palabra a los hermanos de esa época, escribió un libro muy interesante sobre el contentamiento y la joya preciosa pero rara que es el contentamiento cristiano. Este autor, Jeremiah Burroughs, dice esto: lo opuesto al agradecimiento es un espíritu amargo y quejumbroso que ve solo el lado negativo de todas las cosas. Creo que este espíritu de queja, este espíritu de amargura, quejumbroso, es algo con lo que todos luchamos. Pero con eso en mente, es tan importante cuando nos damos cuenta de eso y cuando vemos nuestra falencia en la adoración, que nosotros entendamos cómo debemos adorar a Dios. El agradecimiento y la alabanza no son primeramente actitudes o sentimientos que nosotros forzamos en un tiempo de alabanza o manipulamos o exigimos en un vacío. Porque para nosotros un llamado, cuando se nos llama a nosotros a ser agradecidos y alabar a Dios, solo es efectivo cuando nuestro corazón, cuando el corazón del oyente es movido por un conocimiento profundo y práctico de Dios. Nuestros corazones tienen que ser movidos por verdades concretas y verdades que transforman nuestras vidas. Entonces todos sabemos que los domingos, y la mayoría de ustedes que han estado en la iglesia saben que hasta día a día todos debemos vivir una vida de adoración, adorando a Dios. Y nos damos cuenta que cuando no es genuino nuestra adoración, nuestro agradecimiento a Dios, no hay un espíritu, como dice el Salmo 100, de alegre, gozoso, agradecido. Y creo que para muchos a veces nos preguntamos ¿cómo podemos adorar a Dios de esa manera? ¿Cómo puedo adorar a Dios genuinamente cuando vengo los domingos, día a día, con alegría, con gozo, agradecido a Dios? Y la respuesta a eso es contestando la pregunta ¿por qué? ¿Por qué adoramos a Dios? Si sabemos por qué estamos adorando a Dios y entendemos profundamente por qué Él merece adoración, entonces el cómo va a venir naturalmente. A veces buscamos esos sentimientos de agradecimiento, de oración, pero eso viene cuando entendemos por qué Dios merece ser adorado. ¿Por qué merece nuestro agradecimiento continuo? Y el Salmo 100 es ese ejemplo cortito, ese canto que muestra por qué adoramos a Dios, que nos va a enseñar. Y hoy viendo los versículos, quiero darle tres razones por la cual nosotros deberíamos adorar a Dios en gratitud. Y la primera es esta: nosotros debemos adorar a Dios en gratitud porque Él verdaderamente reina sobre todo el universo. Debemos adorar a Dios en gratitud porque Él verdaderamente reina sobre todo el universo. Y noten que agrego ahí verdaderamente, porque en cuestión, en duda, En el contexto de este salmo está si Dios realmente está reinando todavía. Si Él realmente reina sobre todo y lo hace de una manera justa, como Dios dice que lo iba a hacer, como Dios pactó con el pueblo de Israel que lo iba a hacer. Ahora leemos el Salmo 100 y no nos damos cuenta que esta es una de las primeras razones, porque Él reina, porque Él es rey sobre todo el universo. Pero el contexto, los capítulos 90 al 100, nos hacen entender que son una respuesta al Salmo 89. El Salmo 89 es donde el pueblo de Israel está de una vez expresando por medio de canto sus dudas, sus preguntas sobre si Dios realmente es ese Dios rey fiel. ¿Por qué? Porque en contexto recién acaba de ser básicamente aniquilado, destrozado, suspendido la dinastía de David. Recuerden que el rey David fue un rey que Dios le dio a Israel y por medio de un pacto en el Antiguo Testamento dijo, por medio de este rey voy a bendecirles a ustedes, mi pueblo, Israel. Y los hijos de David van a ser los futuros reyes y ustedes van a ser bendecidos por él, por ellos. Entonces imagínense unos años después encontrar que ya no hay reyes davídicos. Todos han muerto y ahora sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, está una nación pagana, anti-Dios. Y en el Salmo 89 se expresa esto de una manera muy emocional, con muchas preguntas. Y los Salmos 90 hasta el 100 son la respuesta a eso, diciendo que Dios sí reina. Dios sí está en control, Dios sí es fiel todavía. Y fíjense, aunque no es tan obvio en el texto, cuando nosotros leemos el Salmo 100, vemos 7 veces se nos manda a adorar a Dios, con diferentes palabras. Y en los primeros 3 versículos, los 3 primeros mandatos son cantad, servid, reconoced. Y quizás al escucharlo así en la Reina Valera no logramos captar las razones reales o de que Dios es rey en estos verbos. ¿Cómo debemos nosotros adorarle porque Él es rey? Dice el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En la Biblia de las Américas dice aclamad a Dios. Aclamad en la nueva versión internacional también. Y la idea de aclamad no es solamente cantar a Dios como estamos haciendo nosotros aquí, cantando canciones lindas, preciosas, con una melodía hermosa. Aclamad tiene un concepto también de casi como gritar al Señor. Gritar homenaje al Señor, de que Él es digno de toda honra como Rey. Esta misma palabra se usa en varios textos históricos, narrativos. En 1 Samuel 10, 24, cuando se le nombra a Saúl como rey, dice ahí, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó, gritó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Entonces imagínense aquí. El primer mandato que se nos da aquí a nosotros es adorad a este Dios, quien es digno de nuestra adoración, nuestro agradecimiento, porque Él es Rey. Como que nosotros veamos a nuestro Dios, como vemos a veces en las películas o leemos en algunas narrativas, cuando un rey se pone de pie, de su trono se pone de pie y la nación entera, todos los que están presentes, gritan, aplauden, porque están agradecidos por este rey, quien los cuida, quien los protege, quien es su modelo. Ese es el primer mandato. Aclamad, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Él está sobre todo. Y por eso toda la creación debe aclamar a Él. También se ve este verbo en 1 Samuel 4:5, donde dice: aconteció que cuando el arca, fíjense, el arca del pacto de Jehová, la presencia de Dios mismo en el Antiguo Testamento, llegó al campamento, todo Israel gritó, aclamó, cantó con gran júbilo, a tal punto que la tierra tembló, dice el versículo. Estaban tan emocionados, tan llenos de gozo y alegría por tener a la presencia de Dios delante de ellos, que gritaron en emoción, en cántico, y la tierra dice que tembló. El pasaje después nos dice que debemos servir a Dios con alegría, no solamente cantad alegres a Dios, sino servid a Jehová con alegría. Ahora, este concepto de servir a veces quizás nos hace pensar en una obra de cómo podemos de una manera complacer a nuestro rey, a nuestro siervo, lo cual es parte del concepto aquí, pero servid en el Antiguo Testamento tiene muchas connotaciones de adoración, de adorar a Dios. Es de sumisión como un súbdito o soldado, pero también de adoración a Dios. Un ejemplo de este verbo en primera en Crónicas 28, 9 y 10, cuando David le está hablando a su propio hijo Salomón, le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce a Dios de tu padre, piensa en Él, medita en Él, que Él sea el enfoque de tus pensamientos. Y dice después: y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Fíjense que Salomón, David le está diciendo: tú vas a ser el que construye el templo, tú vas a ser el que lo haces. Pero antes de eso, reconoce a Dios y sírvele con corazón perfecto, no solamente exteriormente, no solamente haciendo tu parte de juntar las sillas, guardar las cosas del sonido, servir la Santa Cena, limpiar la iglesia, no solamente externamente construyendo el templo de Jehová, pero primeramente, antes de eso, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Que sea algo profundo, genuino, porque has reconocido a Dios, has entendido quién Él es. Me encanta a veces ver cómo los salmos, como los profetas también, mucho del Antiguo Testamento apunta al Pentateuco. Y hay un concepto aquí, cuando pensamos en servir a Dios como adoración a Él, Deuteronomio 6, versículos 10 a 15, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, hablándole obviamente al pueblo de Israel, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Dios había hecho todo esto. Viñas y olivares que no plantaste. En realidad Dios lo había hecho por medio de otras naciones. Y luego que comas y te sacies, cuídate. Cuando yo ya te he bendecido, como te he venido bendiciendo, como he prometido que te iba a bendecir, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, y fíjense acá las palabras, de servidumbre, porque ellos eran esclavos a Egipto. Él los sacó de eso y los bendijo. ¿Para qué? Te saqué de casa de su servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Cuando Dios saca a su pueblo de servidumbre de Egipto, no lo saca para que haga lo que quiera, sino que como Dios es quien los sacó y como es su Dios, ellos deben servirle a Él, temerle a Él. Es lo que corresponde, es lógico. Esto va a ser algo que todos deberíamos hacer, pero va a ser algo que todos van a hacer en algún momento. Aún las naciones, aún los reyes que de alguna manera buscan burlarse de Dios y se jactan de Dios y se rebelan en contra de Dios, dice el Salmo 2, que se nos ha repetido muchas veces, que Dios se jacta de ellos, Dios se ríe de ellos, se burla de ellos, porque Él es el Rey y Él va a tener victoria. Y dice el versículo 11 de Salmo 2, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Eso lo van a hacer a unas naciones rebeldes en un futuro. Entonces los verbos aquí siguen enfatizando por qué debemos adorar a Dios en agradecimiento, porque Él es Rey, porque Él verdaderamente reina. Las circunstancias de nuestras vidas muchas veces nos hacen pensar que otra persona está en control, no Dios. Como que otros se han abusado de nosotros, otros han tomado las riendas de nuestras vidas. Y para que eso no suceda, nosotros tenemos que tomar las riendas. Porque si no, otros no van a pasar por arriba, o las circunstancias me van a pasar por arriba. Pero la realidad es que si somos hijos de Dios, Él todavía reina, Él verdaderamente reina sobre todo. Y esa es la primera razón, de acuerdo al texto, que debemos adorar a Dios. Y yo digo debemos, hermanos, no como hagan esto, respondan así, sino que diciendo con un corazón pesado de que a veces fallo y fallamos. ¿Por qué no? Adoremos a Dios. No háganlo porque así se debe hacer, sino adoremos a Dios porque Él todavía reina. Él sigue reinando. Aunque las circunstancias no parezcan a veces, Él sigue reinando. Y por eso podemos reconocerlo como Rey, servirle como Rey, aclamarle como Rey. La segunda razón que nos da el texto por la que debemos adorar a nuestro Dios en gratitud es porque Él no solo es nuestro Creador. Dios no es solamente nuestro Creador, sino también el Pastor de nuestras almas. Debemos adorar a Dios en gratitud porque Él no solo es nuestro Creador, sino también el Pastor de nuestras almas. Y lo menciono así, y lo explico así, esta segunda razón, porque el texto mismo nos hace ver algo muy obvio primero y después nos lleva de una manera profunda a ver cuánto nos cuida Dios, cuánto nos ama Dios. Primero nos explica que es obvio que como su creación nosotros deberíamos adorarle, pero después dice no solamente somos su creación como un objeto sin vida, como una fábrica que el creador lo fabricó y después lo dejó para que se venda y no sabe a dónde fue, sino que a su creación lo hace su pueblo y la pastorea, como cantábamos hace un tiempito. Este verbo en el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios, es probablemente la expresión más clara de que la adoración y la gratitud son el producto de un conocimiento profundo y una confesión de quién es Dios. La adoración, como les digo, no es solamente una emoción o una actitud que necesitamos nosotros manipular o fabricar, sino que primeramente es reconocer, es entender profundamente quién es Dios y qué ha hecho. Dice el texto, reconoced que Jehová es Dios. Y esto parece ser algo redundante, algo demasiado obvio. ¿Cómo que Jehová es Dios? Al leerlo nosotros quizás, en nuestras Biblias en español es como obvio, bueno, Dios es Dios, Jehová es otro nombre de Dios. ¿Por qué dice esto el texto? Bueno, lo que está diciendo es que para el pueblo de Israel, quien está leyendo esto y quien está cantando esto, su Dios, Israel, tu Dios, no los dioses de Babilonia o Asiria, no otros dioses, no tus ídolos, sino Jehová, el que hizo un pacto contigo, con tus padres, con Abraham, con Isaac, con Jacob y contigo. Él es Dios. Y esto para resaltar que Él es el único, Él es singular. Y como es Dios, todo depende de Él y todo rinde cuentas a Él. No hay autoridad que sobrepase a Dios y no hay Dios que lo haya derrotado o persona que lo pase por alto. Él es Dios, Él está en la cima, Él es el supremo. Y continúa el texto declarando primeramente esa declaración quizás obvia para muchos o para Israel. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Como les mencioné hace un momento, es universalmente reconocido como algo lógico que la creación dependa de su creador. Y a menos que el gobierno te lo saque, algo que vos creás con tus propias manos debería ser tuyo. El principio es que si tú creaste algo, es tuyo. Y por lo tanto sería necio para la creación, en este caso nosotros que somos la creación de Dios, o Israel que es su pueblo, es necio y es inútil que como su pueblo creada, nosotros nos comportemos como si fuésemos totalmente independientes de Dios. Si Él nos hizo, y no nos hicimos nosotros, somos suyos. Deuteronomio 32:6 se pregunta esto al pueblo de Israel. ¿Así pagáis a Jehová, hablando de su rebeldía, de su idolatría, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Cómo vas a pagar a Jehová de esa manera? Si Él te creó, si Él te hizo. Y hermanos, si a Israel se le dice esto, que es un pueblo sin el Espíritu Santo, nosotros quienes somos aquellos que hemos sido comprados con un precio por medio del Espíritu Santo y tenemos el Espíritu dentro de nosotros, se nos pregunta, ¿de alguna manera ahora vamos a hacer lo que nosotros queramos con nuestros cuerpos? 1 Corintios 6 habla de que si nuestros cuerpos han sido comprados por medio del Espíritu, ahora vamos a hacer lo que queramos, usarlo para las cosas, las pasiones personales, individuales. Y lo lógico es que no. El predicador Charles Spurgeon dice, no reverenciará la criatura a su hacedor. Algunos hombres viven como si se hubieran creado a sí mismos. Nosotros debemos nuestra adoración a Dios porque Él nos creó. Eso es algo lógico, eso es algo obvio. Pero la expresión allí podría sonar como algo frío, como que bueno, yo tengo que adorar a Dios porque Él me creó, Él me hizo. Pero el texto continúa y no deja a esa relación como si fuera fría y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjense que el énfasis aquí es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él es Dios y ahora pueblo suyo somos. Estas dos últimas frases, pueblo suyo somos y oveja de su prado, subrayan a Israel como un pueblo que está en una relación de pacto con Dios. Israel no es cualquier pueblo, es pueblo del único Dios, del Creador, y al ser su pueblo, Él los cuidará. Hermosa la imagen de teniendo a nuestro Dios como pastor, por eso es tan querido muchas veces el Salmo 23. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y aquí nuevamente la expresión es usada para que el pueblo de Dios, para los que mediten en este himno y lo canten, piensen de que sí, Dios me ha creado y por eso lo debo adorar. Pero no solamente Dios me ha creado, sino que me ha tomado de entre su creación. Y aquí Israel, pero en aplicación lo podemos hacer pueblo de Dios, los ha tomado y los ha hecho pueblo suyo y ovejas de su prado. Nos ha tomado como un pastor cuidando de sus ovejas, protegiéndolas, proveyendo por ellas. Hermanos, adoremos a Dios en gratitud, porque Él no solamente es nuestro creador, sino también el pastor de nuestras almas. Reconocer profundamente y prácticamente que nuestro Dios es el único Dios, creador de todo, y que también es el que cuida nuestra alma, nos debe mover a la adoración, a la gratitud. Y por último, en este pasaje, nosotros debemos adorar a Dios, adoremos a Dios juntos en gratitud, porque Él siempre es bueno y siempre es fiel a su pueblo. Adoremos a Dios en gratitud porque Él siempre es bueno y fiel hacia su pueblo. Dice allí el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Ahora no quiero seguir detallando los verbos, como les dije, los siete verbos, estos siete mandatos de adorar a Dios son muy similares a lo que quieren llegar. Y estos últimos probablemente tengan una idea, una imagen para Israel, para este pueblo que ha visto la derrota de sus reyes davídicos, que ha visto también la destrucción de su templo, pero que recuerde y piense en los momentos que se acercaban al templo o al tabernáculo, a la presencia de Dios. Y probablemente estos verbos son un llamado a adorar a Dios de una manera corporal, comunal, con otros hermanos. Y es muy probable que este salmo se usaba para adorar a Dios en tiempos de festivales religiosos. Y dice aquí también, alabadle, bendecid su nombre. Y hay muchas expresiones de adoración, y para no detallar demasiado las expresiones individuales, pero cuando se nos llama a nosotros a exaltar a Dios, a magnificar a Dios, la idea de la adoración en general es que nosotros le demos el valor correspondiente a Dios. Dios tiene cierto valor y nosotros debemos darle ese valor, proclamar nuestro amor, nuestro servicio a Él, porque Él es tan valioso, Él es así de valioso. Pero nunca llegamos a reflejar cuán valioso Él es. Solo déjenme decir esto acerca de la adoración, hermanos. Como venía mencionando al principio y a través del sermón, de que la adoración no son sentimientos, no son ni aun una actitud que nosotros debemos de alguna manera manipular o fabricar para un momento específico en nuestra vida, sino que la adoración es reconocer, es ver y aclamar lo que ya está ahí, el valor que está ahí, de una manera insignificante como nosotros podamos hacerlo, pero que lo hagamos. Fíjense que el Salmo 145, versículos 1 al 3, dice esto: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Fíjense que el salmista está diciendo, Dios, voy a exaltar tu nombre, voy a intentar reflejar lo magnífico que eres. Cada día lo haré, bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Es algo que yo ni puedo entender completamente. Solo llego a probar. Nunca voy a tocar fondo. Solo la superficie de la grandeza, de la magnificencia de Dios. Y estas expresiones que nos llaman a nosotros a adorar, hermanos, no es algo fabricado, no es solamente un sentimiento. Es nosotros, como ilustra John Piper, es nosotros intentando ponerle un telescopio a Dios en vez de un microscopio. El microscopio lo que hace es observa algo muy pequeño y lo intenta agrandar. Pero en esencia es algo pequeño y yo estoy intentando agrandarlo, verlo de una manera más grande. El telescopio solo nos deja ver un poquito más claro algo que es enorme, tremendo, resplandecente. Y nuestra adoración, como ilustra Piper, es como un telescopio. Nosotros estamos empezando a entender, a reflejar, meditar en un Dios tan grande, tan bueno, tan misericordioso, tan soberano. Pero nuestra adoración solo es verlo, solo llegamos a cubrir algo tan pequeño de lo grande que Él es. Y si nosotros solo podríamos reflejar eso, solo podríamos pensar en eso, aún lo más poquito que podamos, pero pensar en su carácter, su persona, y el hecho de que Él es siempre bueno y fiel, como expresa aquí, que exaltemos que Jehová es bueno, que para siempre es su misericordia. Aquí en este versículo 5 es la primera vez que realmente se nos expresa la razón por la que nosotros debemos adorar a Dios. Dice, porque Jehová es bueno. Y el salmista aquí reflexiona sobre el carácter de Dios hacia su pueblo, el pueblo con quien él formó su pacto. Dice que Jehová, y esto es muy, aunque nosotros decimos mucho que Dios es bueno y Jehová es bueno, en los salmos no es tan común que se diga que Jehová es bueno junto con su misericordia, junto con su fidelidad. De hecho, en este pasaje, este es el único lugar donde bondad, la bondad de Dios, que Él es bueno, se encuentra con las otras descripciones más comunes de esta relación que Dios tiene con su pueblo. Pero la idea es esta, que Dios, siendo su creador, siendo el creador, Dios formó todo, y todo lo que formó lo consideró bueno. Y lo bueno de Dios no ha sido corrompido por el pecado. Y como no ha sido corrompido por el pecado, da paz. Había paz en el Edén, había amor. Se demostraba la gloria de Dios de una manera perfecta. Había vida. Y el Señor es bueno, dice aquí el texto, porque hace cosas buenas. Hechos que dan vida, hechos que liberan del mal, hechos que empoderan al débil. Y esto es en especial para su pueblo. Dice Salmo 25, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y la idea aquí, hermanos, es que El Señor es quien permite que nosotros disfrutemos al máximo lo bueno que hay en esta tierra, la vida que hay en esta tierra. Dios es bueno. Y con Dios nosotros podemos disfrutar de una manera especial todo lo que hay en esta tierra, todas sus bendiciones. Había un comercial, una propaganda de Coca-Cola hace años que decía, todo es más rico con una Coca-Cola. Todo es más rico que una Coca-Cola. Vas a disfrutar todo mucho mejor si tenés una Coca-Cola en la mano. Bueno, todo es más disfrutable cuando nosotros caminamos con el Señor, agradecidos al Señor, cuando pensamos en su bondad. El hecho de que Él es quien nos da la vida y nos da una vida fructífera. Debemos adorar a Dios porque Él es bueno, pero también porque en su carácter Él siempre es misericordioso, para siempre es su misericordia. Y esta es esa palabra famosa que se ha explicado en esta iglesia varias veces, Gesed. Un amor particular, leal de Dios. Es un amor inquebrantable de Dios, eterno, inmutable. En la Biblia este atributo de Dios es generalmente la razón por la cual Dios actúa fielmente a favor de su pueblo a pesar del pecado. A veces vemos ilustraciones, historias de lo que Israel llegó a hacer en su rebeldía en contra de Dios. Piensen en el libro de Jueces, al punto que llegó el pueblo, lo horrendo que fue su pecado. Y por el Gesed, por este amor, por esta misericordia leal de Dios a su pueblo, Él no los abandona. sino que sigue dándoles perdón, sigue demostrándoles amor. Mi concepto aquí, pensando no solamente en que Dios es bueno y todo lo que hace Él es bueno en nuestras vidas, sino ahora también pensamos en que todo lo que Dios permite en nuestras vidas y aún las cosas que ocurren, nuestros pecados, nuestras acciones desagradables, todas esas son perdonadas y pueden ser perdonadas continuamente porque Él es misericordioso, eternamente, inmutable. Y dice el texto, y su verdad por todas las generaciones. Y es significante que el Salmo 100 termine con la palabra fidelidad. Porque justamente lo que se venía cuestionando Dios en el Salmo que le mencioné al principio, el Salmo 89, si Dios realmente todavía era fiel a Israel, o podría ser fiel, ese rey fiel, quien no los abandonaría. Y a propósito, pienso yo que termina así el Salmo. Las palabras del Señor, sus promesas, todas son ciertas y todas se cumplirán. Dios no se ha olvidado y no fallará. No hay límite al amor y a la fidelidad de Dios. Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Para Israel era una gran motivación, una gran razón, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pensando en lo que era su vida, como pueblo de Dios, individualmente, pensar que Él seguía siendo fiel, misericordioso, bueno, para siempre, a pesar de lo que hagamos, eso es algo asombroso, eso es algo que causa adoración. Reconocer eso causa adoración en nuestras vidas. No es algo que nosotros formamos, manipulamos en nuestra vida. Este salmo es uno de muchos salmos que expresan con canto la dignidad de Dios de recibir nuestra alabanza, nuestro agradecimiento. Hay muchísimos salmos así, pero de alguna manera los comentaristas, los teólogos piensan que esto es una de las principales, porque en ella resume por qué Dios debe ser adorado. Y la adoración de Dios se expresó en este salmo, y sabemos que esto fue muchísimo antes de Cristo, pero luego llegamos al final de nuestras Biblias, donde se está escribiendo el libro de Apocalipsis en el primer siglo, y encontramos cantos muy parecidos, muy similares, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Y en Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11, se nos expresa esto, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Y solo para recordarles, esto es una imagen, esto es una visión que ve Juan de aquel que está sentado en el trono, Dios mismo. Él ve a Dios en su gloria, sentado en el trono, y esta adoración, este agradecimiento a Dios. Y fíjense la razón que eso nos da en el versículo 11. Esto es lo que ellos cantaban. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense, esa base de que Dios, siendo creador, Él creó todas las cosas y porque Él es creador, las sostiene y Él tiene autoridad sobre ellas. Esta es una tremenda razón por la que debemos adorar a Dios. Porque Él es creador. Porque Él es sustentador. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No hay nada que lo creó a Dios. Dios no fue creado, sino que Él creó todo y tiene potestad sobre todo. Tremenda razón, aún aquí al final de la Biblia, por la cual adorar a Dios. Pero después el capítulo 5 refleja la segunda parte de lo que nosotros vimos en el Salmo 100, donde se le adora no solamente al que está sentado en el trono, sino también al Cordero. Y se le adora al Cordero porque el Cordero ha hecho posible un nuevo pacto. Un nuevo pacto, ¿no? Ahora no estamos adorando por el pacto que Dios hizo con Israel, de que sí sería fiel, misericordioso, pero el problema es que Israel seguía fallando y seguía siendo maldecido porque fallaba y fallaba una y otra vez. Y eran esclavos de su propio pecado, todavía. Pero en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, la creación y todo ser viviente alaba a Dios por un nuevo pacto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Dios y el Cordero reciben adoración porque Dios demostró de una manera particular su amor y fidelidad hacia su pueblo por medio de la muerte de su propio Hijo, por medio de la sangre del Cordero. Y fíjense que Dios redimió a personas de todo pueblo, de todo el universo, para poder alabarle y servirle eternamente. Todo por medio de un nuevo pacto. Y esta es la manifestación, hermanos, más hermosa de quién es Dios y de sus hechos. Jesucristo, el sacrificio de Jesús. Dios muestra su singularidad, su control de la vida, su bondad, su amor leal, su fidelidad en la muerte y resurrección de su Hijo. Ningún otro hecho de Dios en la historia ha catalizado la adoración pura y el agradecimiento continuo de Dios como eso. Nada. Nosotros llegamos a ser adoradores de Dios, reconociendo quién Él es, cómo Él es y qué ha hecho en esta tierra y por nosotros. Y lo primordial que ha hecho, lo que más se destaca de su bondad, de su persona, de sus hechos, es dar a Jesucristo. Y esto es como uno llega a ser adorado de Dios. Al Dios dar su Hijo, al dar al Cordero, para morir en la cruz por nuestros pecados. Al entender eso, al reconocerlo, y al creer en Jesús por medio de la fe, en su sacrificio, y arrepentir nuestros pecados, nosotros podemos llegar a ser adoradores de Dios. Y al ver toda la grandeza de Dios y toda su misericordia para con nosotros, el deseo es que nosotros seamos movidos, creyentes, que nosotros seamos movidos a vivir cada día en adoración y agradecimiento al Señor. Cada día. El llamado al agradecimiento, el llamado a la adoración, no es algo externo, no es algo manipulado, no es algo fabricado que sacamos de un vacío cuando estamos entre los hermanos. No, es algo que ocurre dentro de nosotros, a reconocer a Dios, reconocer su grandeza. Y eso causa en nosotros una adoración continua. Como dice en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, estos son términos de adoración, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo lógico. Es lo lógico, somos su creación, somos aquellos quienes han beneficiado de su pacto, de sus bondades, de sus misericordias. Este es vuestro culto racional, a ser tan bendecidos por Dios, por medio de Jesucristo y por medio de las promesas que tenemos hoy. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pensando más, entendiendo más acerca de Dios, más profundamente, de manera práctica, quién es Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude, hermanos, a adorarle de una manera que Él merece, adorarle en gratitud. Muchos han dicho que este es el salmo de la gratitud, como aún el título en algunas Biblias dice allí, un salmo de gratitud, un canto de agradecimiento al Señor. Que el agradecimiento en nuestras vidas sea algo continuo, porque hemos pensado, reconocido quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Y que eso cause en nosotros una vida continua de adoración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este recordatorio, Señor, de quién tú eres, qué has hecho por nosotros. Señor, es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso y fiel. Y eso nos mueve, Señor, a pensar más en ti, a adorarte. Debería hacerlo, Señor, y si no lo hace, Padre, pedimos que obres en nuestras vidas, que nos des convicción de pecado. Y Padre, que en arrepentimiento pongamos nuestra mente, pongamos nuestra meditación en ti, Señor. Que disfrutemos cada momento de esta vida, cada bondad de esta vida con el Dios bueno en mente, con el Dios bueno en nuestro enfoque, Señor. Pido, Padre, que nos des a todos esa convicción, esa claridad en cuanto a lo que tú nos llamas hoy. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Que te alabemos, Señor, con genuinidad. Que te amemos, Padre, por quién eres tú. Gracias por todas tus bendiciones. Te alabamos hoy y te bendecimos. En tu nombre oramos. Amén.